Buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos todos los participantes. Damos continuidad a este ciclo de debates denominado Vida, Violencia y Aborto, la subjetividad política de las mujeres, que inició el día de ayer. Ayer estuvimos en la mesa en donde se trató el tema de aborto, vida digna y cuidado, a cargo de Soledad Barea, Cristina Vega y Andrea Aguirre. Creo que todos los que estuvimos aquí salimos intensamente conmovidos, ¿no? Conmovidos en el sentido literal de la palabra, ¿no? De que nos movieron realmente nuestras convicciones más íntimas también. Y hicieron una serie de propuestas muy novedosas frente al tema del aborto. En este segundo día nos convoca la reflexión en torno al tema justicia, violencia sexual y derecho al aborto. Participan Cristina Burneo, ¿sí? Ella es profesora de literatura de la Universidad San Francisco de Quito y es columnista invitada del diario Hoy, espacio desde donde escribe como una feminista, ¿no? Y también nos acompaña Steffi Altamirano. Ella es socióloga de la Universidad Central y forma parte de la Coordinadora Política Juvenil. Está también Carmelina Morán, que pertenece a la Asamblea Cantonal de Cotacachi y es una activista por los derechos humanos de las mujeres indígenas. Entonces, damos paso a la reflexión y ustedes saben la modalidad de este conversatorio es que cada una de las participantes tiene 15 minutos para presentar sus propuestas y luego de eso se abre el diálogo con el público, ¿no? Donde pueden hacer preguntas o plantear inquietudes. Desde ya les invitamos a participar en el tercer día con el que concluye este ciclo de debates, que es el día de mañana, y la mesa se refiere a luchas por la despenalización del aborto y subjetividad política de las mujeres. Mañana estará Margarita Aguinaga, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. Estará Margarita Carranco, que es coordinadora del colectivo feminista Nosotras. Montserrat Galcerán, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, damos paso a nuestro conversatorio. Vamos a respetar el orden con el que aparece la invitación y vamos a dar la palabra a Carmelina.
Buenas tardes con todos y todas. Bueno, ha sido realmente algo muy especial poder venir a compartir, puede ser una experiencia desde la condición de mujer indígena, en la cual he tenido la oportunidad de participar en estos espacios en donde puedo declararme públicamente feminista. Entonces, a partir de ello, me gustaría hacer este conversatorio en el tema que nos ha pedido Lisset. Muchas gracias también por invitarnos a Lisset, en lo que es justicia, violencia y derecho al aborto. Voy a partir indicando o problematizando el tema de violencia que vivimos las mujeres indígenas. Muchas de ustedes deben haberse informado en donde la encuesta del INEC del año 2010 nos indica que de cada 10 mujeres, 6 sufrimos violencia. Y esto quiere decir que estas mujeres sufrimos violencia por la condición de ser mujeres. Y así, de las cuales en las mujeres indígenas somos más vulnerables porque existe esta discriminación que es una parte estructural, ¿no es cierto?, que es la discriminación por ser mujer, por ser indígena, una discriminación estructural también por el tema de ser, por el tema étnico, de clase inclusive. Entonces, hay todos unos factores que nos ponen a las mujeres indígenas vulnerables. Por otro lado, también me gustaría un poco enfatizar que la sociedad nos estigmatiza también porque creen que la mujer indígena es la única que sufre violencia. Entonces, y además de eso, también ahí en donde Desde algunos espacios también de propias mujeres hemos sentido que en sus intervenciones, inclusive en su literatura, donde nos estigmatiza y donde nos ponen entre comillas las pobrecitas mujeres indígenas, y que inclusive asumen una representación que no la hemos delegado, hablando por nosotras. Entonces, bueno, hoy es la oportunidad también de exponer, como les dije, desde nuestra condición de ser mujeres indígenas, en donde igual el INEG reporta que el 67.8% de mujeres indígenas a nivel del país sufrimos violencia. Ah, entonces de aquí quisiera hacer una comparación, que también las mujeres mestizas están sufriendo el 59.1% violencia de género, que en este caso son varios tipos de violencia, ¿no es cierto? A partir de ello quisiera exponer cómo las mujeres indígenas vivimos esta, en nuestras vidas, la violencia en cuatro espacios, como es la familia, la comunidad, la parte organizativa, la parte de la sociedad en general. Entonces, en la familia, ahora un poco ya se ha ido también como respetando un poco la decisión de la mujer, pero creo que hasta unos 10, 15, 20 años todavía existía el matrimonio forzado. El matrimonio forzado, ¿no es cierto?, que es muy conocido, en donde prácticamente es la familia, en este caso el padre, con el padre del novio que se ponen de acuerdo y entran en matrimonio. Yo conozco una experiencia bastante cercana, los abuelitos, la abuelita de mis hijos, la abuelita paterna, por ejemplo, a ella le forzaron a casarse, ella se casó de 14 años y el esposo de 25 años. Entonces, y generó, bueno, tienen una familia de 9 hijos que realmente ella nunca decidió y nunca supo que su vida estaba para eso, ¿no? Y cuando ahora se le pregunta, dice, ¿por qué? Ella pensó que era algo natural, que así era la vida y tenía que aceptarlo. En el caso, por ejemplo, cómo se vive violencia en el tema de las mujeres adolescentes jóvenes, en el tema de salir de sus casas, para cualquier situación, ¿no es cierto?, no es permitido. En cambio, los hombres sí lo pueden hacer con mucha libertad, sin un permiso de su padre o de su madre, pero en cambio las mujeres indígenas, ellas son muy condicionadas. Hay un mito bastante, hasta ahora se lo mantiene en nuestros pueblos y nacionalidades quichuas, de donde provengo, de Cotacachi, en donde se cree o nos hacen creer que las mujeres a partir de las 6 de la tarde cuando salimos nos podemos embarazar, que el arco iris nos puede embarazar. Entonces todavía hay esos mitos todavía, en donde es una forma de pronto muy silenciosamente de seguirnos discriminando y de decir las mujeres para la casa. Bueno, ustedes ven que el Ecuador, no recuerdo si es el primero o el segundo ahorita en lo que cifras, que tiene los embarazos adolescentes, ¿no es cierto?, a nivel de América Latina, y uno de esos está sucediendo también en nuestros pueblos y nacionalidades porque somos parte del Ecuador. Entonces los embarazos tempranos, ¿no es cierto?, y no planificados, que por eso se están dando también los matrimonios a temprana edad. Vemos que las mujeres jóvenes no tienen un proyecto de vida. Y los embarazos en adolescentes, o sea, ¿cómo se dan? ¿Por qué se dan? ¿Y por qué todavía se sigue manteniendo este tema jerárquico de las relaciones de poder en el noviazgo, ¿no es cierto? Entonces, hay todavía, y las mujeres todavía no toman decisiones sobre su sexualidad. En el tema de la comunidad, se da y sigue presente el tema de que las mujeres, por más que hayamos accedido a formarnos o a la educación formal, aún todavía está categorizado como que no estamos en esa capacidad de asumir una dirigencia, una presidencia. Está súper estigmatizada en la misma comunidad, las mismas mujeres no votan por mujeres, o sea, no eligen a mujeres, ¿no es cierto?, siendo la población mayoritaria también. Entonces no sé, eso todavía sigue siendo ahí la violencia política que nosotras, que está también ya reconocida, y podemos decir que tenemos grandes avances en haber ocupado algunos cargos dirigenciales, pero cuando hay una reunión o cuando cuando hay que recibirle a una autoridad, a alguien en la comunidad, son las mujeres las que volvemos a limpiar la casa comunal, son las mujeres las que estamos cocinando y estamos encargadas de hacer reproducción, ¿no? O sea, estamos reproduciendo lo que hacemos en la casa. En lo organizativo, hemos dicho también que somos bastante excluidas, porque no creen en la capacidad de las mujeres. No hay ese reconocimiento a que la mujer pueda asumir cargos de representación y generalmente se da una exclusión porque se piensa que la mujer que está en la dirigencia o asumiendo es porque tiene amantes o es que le gusta una vida de libertinaje, entonces está asumida esa desde también los hombres y también porque si una mujer se equivoca, todo el mundo la juzga, pero si el hombre dirigente se equivocó, nadie dice nada. Entonces todavía seguimos en ese contexto donde no somos reconocidas las mujeres indígenas. A nivel de lo que es la sociedad, las mujeres indígenas, cuando salimos a la ciudad, en el bus, en el mercado, nos acosan mucho. A las jóvenes, por ejemplo, a las mujeres jóvenes indígenas, nos acosan llamándonos María, si a nosotras tenemos nuestro propio nombre. Entonces eso es un acoso realmente, o sea, porque nos categorizan ahí a todas y nos ponen nombres que no son y nosotros le estamos categorizando como un acoso también esa parte. Igual, no sé si cuando vamos al mercado en Cotacachi y ya hay un proceso bastante interesante y que se ha logrado, por ejemplo, el tema de mantener lo que es la soberanía alimentaria, de tener productos orgánicos, pero esto lo están haciendo las mujeres. Y ellas todos los domingos salen al mercado, pero en el mercado ellas sufren discriminación, sufren violencia, porque el precio de estos productos lo está poniendo el consumidor o la consumidora, que en estos casos mayoritariamente también son mujeres urbanas las que están consumiendo, pero lo hacen con una discriminación bastante fuerte porque no reconocen sus productos y además de eso piensan que hay que piden la yapa. O sea, la yapa es un principio, pero en un trueque, ¿no es cierto? Entonces es bastante, o sea, nosotros vemos que es que la soberanía alimentaria en el cantón Cotacachi se está sosteniendo, pero también es un gran porcentaje con esta discriminación que viven las mujeres indígenas. Bueno, también tenemos la otra parte que hemos, nosotras a nivel de lo que es las organizaciones de mujeres indígenas hemos debatido, es cómo también hay esta violencia del Estado hacia nosotras, o es una estructura, ¿no es cierto?, un sistema donde hemos visto que la propiedad de la tierra está concentrada en hombres, a pesar de que nosotras cuando nos casamos, generalmente por costumbre también, nos entregan las tierras, nuestros padres, nuestras madres nos entregan en herencia. Sin embargo, esto no está reconocido legalmente, sino cuando estamos casadas automáticamente se legaliza a nombre del hombre. Cuando luego existe una separación, es bastante complicado en estos temas y no se reconoce eso, ¿no? Muchas veces se llegan cuando se hace por el tema legal al 50-50% y cuando esa tierra es de la mujer. ¿Cómo también sufrimos violencia en los servicios públicos? Especialmente en lo de salud. Sé que ahora hay grandes avances. El sistema de salud ha intentado brindar mejores servicios, pero sin embargo una mujer indígena de la comunidad que vaya a un centro de salud, las personas que brindan este servicio todavía discriminan a las mujeres indígenas por su condición, ¿no es cierto? Porque muchas veces no hablan el español bien. Entonces hay mucha discriminación en estos espacios y también en los centros educativos, en donde la educación, inclusive en buena hora está unificado, pero realmente donde no está valorado el idioma, donde no está valorado nuestro atuendo, Y a veces nosotras nos equivocamos porque en nuestro idioma, nosotras muchas veces nuestro español no es fluido. Entonces estos niños y estas niñas que están en estos centros educativos son discriminados. En el tema de aborto, realmente quisiera dar más una apreciación más personal antes que organizativo, antes que de un proceso organizativo. Nosotras, o yo personalmente, estoy a favor del aborto en casos de violación. Entonces, pero creo que todavía aún nos falta mucho por trabajar, por... Nosotras hemos intentado también, como somos activistas de los derechos humanos, hemos intentado abordar el tema dentro de nuestra organización, pero está bastante enraizado el tema de la religión, el tema de la colonización, entonces en creer la vida, ¿no? En creer que la vida es una bendición de Dios, tener un hijo. Entonces eso está bastante enraizado. Nosotras queremos iniciar, buscar estrategias para abordar el tema del aborto. Y con eso quiero decir que en todas las sociedades y de los pueblos y nacionales indígenas donde provengo, se practica el aborto, no es que no se practique. Y por eso nosotras personalmente, como les dije, no es que estamos apoyando el aborto así por así, sino en caso de violación, y creemos muy importante el tema de trabajar en lo que es la prevención, trabajar con mujeres jóvenes, hombres, mujeres jóvenes, porque pienso que una niña de 14, 15 años no creo que haya decidido ser madre, entonces, y tampoco un chico de 15, 16 años haya decidido ser padre. Entonces yo creo que falta todavía aún bastante información y que hay que trabajar con ellos en el tema de prevención y en el tema de lo que es un proyecto de vida con ellos a mediano y largo plazo, obviamente acorde a lo que es nuestra cultura, ¿no? Y obviamente que también rompiendo varios mitos que existen también en ello. En lo que es de justicia, nosotras miramos que el acceso a justicia para las mujeres indígenas ha sido limitado, es bastante difícil ahora con la nueva estructura del Estado. El acceso a la justicia ordinaria está concentrada en las ciudades. Ahora ya sabemos que en las parroquias, por ejemplo, el teniente político, obviamente que no daba acceso a justicia, pero ahora ya no existe porque está en otra, ya no le compete. Y ahora todavía se ha complicado más porque las mujeres indígenas somos rurales y vivimos a 2-3 horas de la ciudad. Y se complica el acceso a justicia, entonces no es inmediata. Pienso que este servicio de acceso a justicia puede haberse mejorado, pero en la ciudad, pero no para las mujeres indígenas. Por ello también la propuesta de nosotras es que podamos fortalecer a los gobiernos comunitarios, a los cabildos, para que administren justicia comunitaria en casos de violencia. En Cotacachi hemos logrado crear un reglamento para la buena convivencia comunitaria, sin embargo, esta no ha sido acogida por los dirigentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dirigentes, o digamos de un 90%, si no es más, son hombres. Y lo miran, o sea, para ellos es bastante difícil asumir porque no pueden ser juez y parte, ¿no es cierto? Y además de eso, y porque también estos hombres son los mismos violentadores. Entonces, por eso también creemos que es muy importante ir trabajando en el tema de lo que es nuestra propia justicia y que podamos acceder. Nosotras hicimos un proceso bastante interesante también para ser parte de la Constitución del 2008. Entonces nosotras pudimos impulsar el artículo 171, que en donde la administración de justicia se lo haga también con la participación de las mujeres. Nosotras no miramos el tema de que nuestra justicia comunitaria sea de lo mejor. Sabemos que muchas veces Esta, cuando existe violencia o cuando el gobierno comunitario administra justicia en casos de violencia de género, especialmente en lo que es violación, a veces esta se queda en lo que es mediación y sabemos que el daño está hecho y que no es, o sea, y por eso de pronto desde otras miradas estamos viéndolo mal, ¿no es cierto? Entonces, pero la justicia ordinaria tampoco ha resuelto la vida de las mujeres, tampoco ha resuelto los casos de violencia y se han ido quedando en impunidad. Para nosotras, por eso nosotras estamos promoviendo que el gobierno comunitario, cuando administre o haga justicia comunitaria en casos de violencia de género, sea... creemos que está más cerca, ¿no? Más cerca del humano, más cerca del holístico, porque nosotros creemos que hay que estar bien en lo que son los cuatro cuerpos, ¿no es cierto? Estar sano porque es armonizante, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el emocional y el físico. Pensamos que a partir de eso podemos lograr una vida sin violencias en nuestras comunidades, porque creemos que solo castigando no se ha logrado nada. Más bien la justicia comunitaria puede, no sé, creo que está más cerca de lo que buscamos las mujeres. Entonces, a partir de ello, nuestra propuesta es seguir y generar debatiendo estos espacios también a nivel de nuestras localidades, porque la información, ahora mismo todo el tema del Código Integral Penal se ha debatido, creo que bastante, a nivel de lo que es la ciudad o Quito, pero a nuestras localidades no ha llegado. No ha llegado, entonces, para generar un proceso realmente de lucha y de respaldo a esto, por los derechos de las mujeres, creemos que también hay que debatir también con las mujeres de base. Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra. Ya. Buenas tardes. Qué bueno que Carmelina estuvo hablando también desde su historia personal, porque creo que ahora en este momento y en esta coyuntura es muy importante, y esto es de lo que quería hablar también a propósito de la justicia, criticar y reorganizar nuestro propio lenguaje, no nuestra propia manera de hablar de estos temas y de nosotras mismas y de nosotros mismos. Yo trabajo desde la literatura, como dijo Violeta, y eso es lo que voy a tratar de articular, pero también desde una conciencia de que la reflexión y el pensamiento no pueden estar desvinculados de lo que somos, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar en la literatura hace unos 15 años, paulatinamente me he ido moviendo hacia cierto tipo de escritura y hacia cierto tipo de reflexión que quiere salir de la escritura macha, que es de la que voy a tratar de hablar en un ratito, que está articulando la justicia de otra manera, ¿no? La enunciación de la justicia. Hablo también desde una cercanía que he tenido en el último año, sobre todo con Luna Creciente, con el Movimiento Nacional de Mujeres, que me ha permitido acercarme a ellas para lo que ha sido para mí un proceso de aprendizaje, ¿no? Que he estado tratando de acoger. Y volviendo a tu historia personal, Carmelina, también hablo tratando de qué bueno que lo dijiste, de esta estigmatización de la violencia o de historias de violencia en las historias de las mujeres indígenas y solamente indígenas. También vengo de una familia en donde apenas hace dos generaciones las mujeres se casaban por violación, ¿no? Porque eran violadas a caballo en el campo, secuestradas, y esa es la genealogía de mi familia. Entonces, hablo desde todos estos lugares, ¿no? Son un poco complicados, pero bueno. También estoy hablando desde el 15 de agosto, desde estos últimos meses, ¿no? Desde procesos de larga duración, pero también desde momentos concretos en los que todos, me imagino, y todas hemos estado pensando ahora. El 15 de agosto, cuando el gobierno se desenmascaró, digamos, también estoy hablando desde una posición completamente opuesta a las últimas políticas estatales, y desde ahí hablo desde fuera del gobierno y en este momento fuera del Estado también. Estos últimos meses creo que ha habido un giro hacia la violencia como una política de Estado, ¿no? En donde el tratamiento hacia las mujeres, igual que el tratamiento hacia la tierra y estas convergencias, dan cuenta de la generalización de la violencia como una política de Estado, en donde estamos todas y todos, como decía Carmelina, a nivel individual y también por colectivo. O sea, somos discriminadas de varias maneras, ¿no? Entonces, este es otra necesidad para mí de plantearnos ciertas reflexiones. Y cuando ustedes proponían aquí el tema de justicia, aborto y violencia sexual, lo que yo pensaba primero es, bueno, el primer acto de justicia en momentos como este, no sé si se puede hablar en una sociedad de momentos más políticos o más urgentes, no sé cómo llamar esta coyuntura que creo que está en la sensibilidad y en la percepción de la ciudadanía. Para mí un primer acto de justicia, y estando en un espacio universitario, es la reorganización del lenguaje, ¿no? Entonces, yo trabajo en la academia, y creo que me estoy hablando a mí misma y haciendo una autocrítica, pero también hay que pensar en el espacio académico como un espacio que ahora tiene la obligación de salir de su propio lenguaje, ¿no? Del lenguaje teórico, del lenguaje que ha estado conceptualizando mucho, y salir hacia la traducción de ese propio lenguaje para encontrar puntos con otros sectores de la ciudadanía, de la cultura, de la sociedad y del pensamiento, ¿no? Pensaba en eso también como un acto de justicia, porque me hago preguntas, ¿no? Cuando estamos en espacios como estos, en donde me alegra, por ejemplo, ver tres hombres, pero al mismo tiempo es un problema y una alegría al mismo tiempo, ¿no? Porque son espacios que todavía son considerados, como hablábamos ahora con Violeta, como una especie de gineceos, ¿no? Los problemas de violencia, de aborto y de justicia cuando se refiere a la violencia sexual. O sea, de gineceos porque son problemas solo de las mujeres retiradas a espacios femeninos a pensar, y realmente son problemas de la sociedad, son problemas sociales que abarcan todos los sectores de la sociedad y de nuestra sensibilidad, ¿no? Como hombres, como mujeres, como personas trans, no alcanzo a ver a veces cómo estos espacios universitarios pueden echar puentes con otros espacios no académicos o espacios de base, que era lo que decía Carmelina. O sea, cómo nos encontramos todas las personas que estamos aquí desde las diferentes zonas de nuestra identidad, ¿no? Entonces, lo primero que yo pensaba es que tenemos una responsabilidad ahora de salir, creo, del lenguaje que a veces es un saber experto o es un saber crítico, muchas veces, ¿no? Creo que aquí me estoy hablando a mí misma, ¿no? Replantear lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos reflexionando, pero realmente para traducir esa conciencia en otros lenguajes, ¿no? Y de la justicia pensaba también que podemos pasar o tendríamos que pasar obligadamente a la reconsideración de una ética dentro de esta violencia estructurada desde el Estado, ¿no? Respecto a los temas que estamos abordando ahora específicamente, pero también al tema de la tierra. Me planteaba cuando me estaba preparando es considerar una ética personal y colectiva que nos obliga no solo a traducir nuestros propios lenguajes cuando son crípticos o cuando no entran en diálogo con otros espacios muy ajenos al nuestro, ¿no? Que esa sería la idea. Y pensar en una ética también que trata de construirse desde la solidaridad respecto al lenguaje, es decir, poder ser capaces de hablar fuera de la teoría y fuera del concepto e ir hacia la reflexiones más de, no sé cómo decir, más hospitalarias con otros lenguajes que están circulando en la sociedad y a los que no todo el mundo tiene acceso, como decía Carmelina, ¿no es cierto? Un factor es la distancia, otro factor es la geografía, la diferencia entre ciudades, la distancias entre ciudad y campo, pero hay distancias más largas que las geográficas también, ¿no? Y a veces es de imperativo pensar en que si se establece un diálogo entre nosotros, por ejemplo, entre gente con sensibilidad afín, que ha hecho un proceso subjetivo que reivindica el derecho al cuerpo, la soberanía del cuerpo, el derecho a la opción del aborto, que rechaza la violencia sexual, a veces empezamos ya a dialogar, digamos, en espacios en que la tenemos todos muy clara, ¿no? Yo me pregunto qué pasa con las niñas, por ejemplo, qué pasa con los niños, lo que decía Carmelina, cómo retroceder en realidad en la reflexión hacia la niñez, ¿no? Estas reflexiones, digamos, deberían tenernos a todos como agentes, como parte de una ética que les habla a las niñas y a los niños de aborto, de violencia sexual, de justicia y de ética también, ¿no? Entonces, esa era otra cosa que yo quería plantear desde un espacio como este, que es un espacio académico. ¿Cómo traducir esos lenguajes de ir hacia sectores de la sociedad que a veces no son considerados sectores pensantes, como la niñez, como las poblaciones mayores de 60 años, ¿no? La violencia sexual, sexualidad en edades geriátricas, ¿no? A veces yo siempre pienso, una de las figuras que yo siempre me pregunto qué piensan, ¿no? Es cuando uno está frente a una cajera de banco y ella está sentada al otro lado trabajando y digo, bueno, esta mujer, ¿cómo aborda su sexualidad? ¿Se ha planteado el aborto o no es considerada un sujeto de reflexión, ¿no? O una interlocutora válida. Entonces, pienso que más y más en estos meses, espacios como este, buenísimo que se abran también, cómo pueden ir articulando también diálogos con interlocutores inesperados, ¿no? Esa es otra de las preguntas que yo tenía. Entonces, estos lenguajes, digamos, de los que todos estamos conscientes, de estas realidades que hemos procesado individual, colectivamente, en la interlocución académica, en la prensa, en las organizaciones de base, ¿cómo pueden avanzar hacia una interlocución más amplia y retroceder en la historia de la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo hablar con la infancia, cómo hablar con la adolescencia? Que era una pregunta que yo tenía para Stephanie, ¿no? Y creo que ese lenguaje también tiene momentos en que tiene la obligación de dejar de ser experto y dejar de ser crítico, ¿no? Y esa traducción, esa capacidad de traducirnos en otros lenguajes es también parte de una ética personal. Mucho más cuando, como dice Carmelina, vivimos en un estado donde el plurilingüismo es asimétrico, ¿no? Donde no hay igualdad en cómo se vive la realidad en distintas lenguas, ¿no? Hay lenguas a las que no se traducen ciertos problemas y es así de simple y así de grave, ¿no? Bueno, ese era otro de los puntos. Otro punto que concierne a la justicia creo que es la tecnología, ¿no? Y cómo la tecnología se ha apropiado de los cuerpos, ¿no? A propósito de lo que proponía Lisette para este debate. Y la tecnología es, digamos, a veces en abstracto no se ve la incidencia que tienen nuestros cuerpos cotidianamente, ¿no? Y les decía que yo trabajo desde la literatura porque uno de los temas que trabajo es la historia desde el encorsetamiento hasta el descorsetamiento, que es como yo le llamo, digamos, estas tecnologías de encorsetar el cuerpo femenino, ponerle varillas de metal, ocultar los embarazos. En el siglo XIX, por ejemplo, con estos vestidos, ¿no?, que tenían corsés también, algunos que provocaban el aborto, otros no, de los que se libraron las mujeres indígenas y negras, ¿no?, porque el encorsetamiento también es de la mujer burguesa. Ustedes se libraron desde ese siglo, no se libraron de otras cosas. Ese ejercicio de la tecnología sobre el cuerpo de la mujer es de otro punto para mí de mucha gravedad, de mucha preocupación, cuando ahora vemos que la tecnología o la realidad biomédica en este país que permite a las mujeres practicarse abortos seguros todo el tiempo, o incluso replanteárselos, digamos, frente a la biología femenina, como lo que tú decías, Liz, llamar al aborto regulación menstrual, ¿no es cierto? Estábamos hablando de eso a propósito de otras realidades. ¿Cómo esa tecnología que existe en el país y cómo ese saber ancestral, ambos que existen y que son seguros y que están presentes, porque sabemos que en la praxis diaria del aborto hay excelentes y excelentes médicos y médicas que han hecho esto hace 40 años, hace 60 años, hace 80 años, cómo estas tecnologías se controlan, ¿no? ¿Cómo se les retira del acceso de la población en general? Entonces, también el Estado en este momento está no solo restringiendo el uso de esta tecnología, sino eliminándola del debate, ¿no? Entonces, la tecnología que se aplica sobre los cuerpos nos está llevando ahora, y aquí estoy citando a a Alejandra Santillana Ortiz, que en el encuentro feminista de Oxfam en días pasados de Luna Creciente decía, ¿no? O sea, esta tecnología lo que está creando es maternidad forzada, ¿no es cierto? Está promoviendo la maternidad forzada que se va a convertir en mano de obra, en fuerza laboral, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos desde ahí, el Estado está haciendo un uso perverso de la tecnología, usándola para estos fines, pero también está está usando esta tecnología y a la vez está alejando a la población de mujeres o prohibiéndole acceder a otras estructuras del Estado, ¿no? Entonces, si hablamos de justicia, lo que está pasando ahora es que, me pregunto con cierta ironía, porque estoy segura, ¿no? Pero creo que la vida de las mujeres se está convirtiendo en una vida de segunda clase. Es una vida de segunda clase porque se le están negando ciertos derechos, se le está obligando desde su condición no a tomar decisiones, sino a adecuarse a una posición del Estado que es forzada, ¿no? Y que mutila e inhibe partes de su condición de ser mujer, ¿no? Entonces, lo que creo que nos une a la mayoría de mujeres en Ecuador en estos momentos es que el Estado nos está no solamente negando el acceso a sus estructuras, sino que las está desmantelando también, ¿no? Entonces, este desmantelamiento, me refiero a cancelar comisarías de la mujer, a crear un consejo de igualdad cuando hubo ya un consejo cuando hubo un consejo nacional de mujeres. El desmantelamiento de estas instituciones está borrando lo que fueron luchas básicas del feminismo de hace 50 años, ¿no es cierto? Para las mujeres sentirse representadas es un principio básico, y verse, representadas en el sistema de justicia también, hablando de justicia, ¿no? Entonces, por eso yo decía, en estos momentos yo creo que la convergencia de lenguajes y de diferentes actoras y actores en la sociedad es fundamental. No sé si es un momento más político que otros, pero sí es un momento donde este debate se ha abierto y no se puede cerrar, no se puede acallar, ¿no? Violeta decía hace un rato, no, ¿para qué? Un profesor hombre dijo en la Flaxo, ¿para qué promocionaron tanto este espacio? Ya lo promocionado mucho, ¿no? He escuchado yo también cosas así, ¿no? ¿Para qué hablan tanto del aborto? ¿Para qué hablan tanto de la violencia de género? ¿Cuándo más hay que hablar ahora, ¿no? Y desde diferentes sectores de edades, condiciones y posiciones. Incluso las posiciones que se resisten a acoger el debate del aborto, por ejemplo, o que se pronuncian en contra, ¿no? Porque creo que estas posiciones adversas, diversas, obligan a reformular los debates, a abrirlos, a plantear nuevas preguntas y a, por lo menos en un horizonte de posibilidad, plantear que esas ambas posiciones son posibles en una sociedad, pero que no se cancelan la una a la otra. Eso es lo que Carmelina decía antes de que empezara el debate. Claro, lo que pasa es que en las organizaciones a veces hay mucha resistencia, ¿no? Hay un cruce con la religión, hay un cruce con las ciertas concepciones culturales de lo femenino. Entonces, la posibilidad sería plantear esta simultaneidad, ¿no? Posiciones que se cancelan unas a otras, ¿no? Hablando de justicia también. Otra cosa que yo quería mencionar es que solo te quiero ubicar. Ah, sí, que quería volver a la ética, y quería volver a la ética también como una obligación de repensarnos, ¿no? Carmelina decía así, nos estigmatizan a las mujeres indígenas, son las únicas que sufren violencia. Obviamente sabemos que las mujeres sufren violencia en todas las etnias, clases y zonas de la cultura, pero que a veces suman desigualdades, ¿no? Ser indígena suma desigualdades, o ser una mujer con capacidades especiales suma desigualdades también. Pero otro aspecto que yo quería plantear y que a veces está en la discusión, ¿no? En el feminismo, es que, por ejemplo, a la mujer desde la academia se le considera como una mujer solamente capaz de hacer trabajo intelectual. Y a la mujer indígena se le castiga a veces el trabajo intelectual porque tiene que estar en otros espacios, ¿no? Y eso yo lo quería plantear como, provocando un poco también el debate, ¿no? Porque hay un castigo, una idea de estigmatizar el trabajo intelectual en ciertas culturas que están más pegadas a la tierra, ¿no? Y en otras, borrar el cuerpo de la mujer que solo se dedica al trabajo intelectual. Entonces, también se trata de ejercer nuestra ética con el fin de desestabilizar nuestras propias identidades, ¿no? Creo que esa es otra parte de la justicia que quizás no es la más explícita, pero que se debe discutir. También, y esto ya con esto voy cerrando, y queda como una pregunta para Carmelina también y para generar, para abrir el debate, en esta cuestión de desestabilizar nuestras propias identidades para poder pensar en otras cosas que no supone que vamos a pensar desde ciertas características de cada mujer, también está la cuestión, ya refiriéndome al aborto, de la mujer y su identificación con la naturaleza, ¿no? Entonces, como la mujer cuida, la mujer está cerca a la tierra, entonces la mujer es el adalid y el símbolo de la vida y por eso no aborta, por eso es demonizada también, ¿no? Me preguntaba en las culturas de... desde donde tú hablabas, Carmelina, en las culturas indígenas, esta relación con la naturaleza, que el Estado también ha pervertido mucho cuando habla del buen vivir, y bueno, sabemos lo que está haciendo ahora con la idea de naturaleza, cómo pensarlo, ¿no? También desde la justicia. Y finalmente, para hablar de violencia sexual, bueno, sabemos que, aunque sabemos que está generalizada, me preguntaba también cómo explicitar formas de violencia sexual, digamos, en espacios de violencia de género y de violencia sexual, ¿no? Que van, a veces la una termina, digamos, favoreciendo a la otra, o viceversa, ¿no? Entonces, me preguntaba cómo desde la ética y desde la idea de justicia... pensar en la subjetividad de las mujeres, como propone el debate que estamos ahora, pero también la subjetividad de los hombres, ¿no es cierto? Porque a veces, en el momento en que nos repensamos, no siempre estamos favoreciendo un debate para reformular las masculinidades, ¿no? Cuando yo me refería a la escritura macha, me refería también a la idea que tenemos de que cuando pensamos o cuando enunciamos, cuando hablamos, las mujeres... tenemos esta ansiedad a veces, y eso me ha pasado con compañeras de movimiento de mujeres que vienen de otras culturas, que no son mestizas, a veces de esta ansiedad por el dato, por enunciar el concepto, por la teoría dura, por la elocuencia y por valores que a veces no vemos que son, que vienen de la escritura macho, ¿no? De una idea masculina también de la teoría dura, ¿no? O sea, la teoría erecta, digamos, ¿no? Dura, en ese sentido. Y el pensamiento blando a veces termina siendo desvalorado, ¿no? Y quería terminar con eso, que digamos, tanto la ética como la resistencia a la violencia, y la posibilidad de pensar en la soberanía de nuestros cuerpos no se da solamente desde la teoría y desde la idea dura, ¿no? Quería terminar diciendo eso, se da sobre todo desde lo blando. Eso es.
Bien, ahora tiene la palabra
Bueno, yo no tengo tan buena memoria, entonces voy a tener que remitirme al texto de vez en cuando. Ellos y ellas tienen el gobierno, ellos y ellas tienen sus aparatos burocráticos y los contactos para lanzar campañas publicitarias. Nosotras tenemos la calle, tenemos nuestro espacio en la sociedad y una fábrica de justicia que produce ilusiones cada día. Con esta vitalidad política, la iniciativa florece en nuestro terreno y la creatividad política hierve en nuestras caderas. María Galindo, Mujeres Creando. Bueno, nosotros hemos titulado a esta ponencia como Lo imposible solo tarda un poco más. Mujeres que luchamos por la despenalización del aborto en el Ecuador. Y qué bueno que las otras compañeras abordaran más el tema de justicia y violencia. Nosotras nos centraremos un poquito más en el tema del aborto. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Stephanie, soy parte de la Coordinadora Política Juvenil y quiero empezar diciendo que esta ponencia la construimos de manera colectiva con las compañeras y compañeros de la Coordinadora, pero también como parte de las discusiones, debates, el compartirnos ilusiones y desilusiones entre varias mujeres, y quiero decir que por eso me considero una mujer feminista, libertaria, que me construyo con ellas y que soy ellas también. Bueno, igual creo que a lo largo de estas jornadas, que me parecen una iniciativa muy importante, se han podido reflexionar y varias de las compañeras han compartido ya sus producciones, pero también sus reflexiones. sobre un tema que no solo nos llama en lo coyuntural, sino que nos llama con todas las células del cuerpo, como es el tema del aborto. Y espero desde este espacio que me encuentro aportar en algo. Bueno, empecé con la cita de María Galindo porque después de la decepción, rabia, indignación y llanto que la coyuntura frente al tema de la despenalización del aborto nos provocó a algunas, y frente a una realidad que nos sigue matando por el hecho de ser mujeres, queremos decir que hay mucha historia que aún nos cobija, mucha historia que aún estamos construyendo. Entonces sí, tenemos aún las calles, tenemos aún los barrios, tenemos aún el campo. Aún nos construimos colectivamente y sí estamos aún resistiendo. Nosotros estamos conscientes de que la lucha por la despenalización del aborto para todas debe ir tejiéndose y abriendo el camino desde la autodeterminación, desde la sororidad que está en debate continuo, desde el acceso a la información, desde ir legitimando nuestras prácticas y conciencias y cuestionándolas también, desde la autonomía, la libertad, el amor a nosotras mismas, el feminismo como una decisión de vida y de lucha, de reivindicaciones de nuestras aspiraciones y deseos por un mundo para frenar estos intentos de control y intentos, no intentos, sino actos que nos matan de facto. No queremos que se siga patologizando nuestras decisiones ni deseos, porque queremos vivir y tenemos derecho a ejercer nuestra vida. Desde algunos espacios como el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hemos apuntado a dos puntos que nos parecen fundamentales, además de la transversalización de otros que también hablaré. Desde este espacio, si bien se ha decidido, desde este espacio que es el Frente, si bien se ha decidido avanzar paso a paso en el marco de la despenalización del aborto, y en este momento estamos trabajando con fuerza la despenalización en causal violación, queremos enunciar que no hemos renunciado ni vamos a renunciar a la convicción y a la parte de nuestro objetivo, que es la despenalización total y la despenalización social para el aborto. Como mencionaba anteriormente, la realidad que viven cientos de mujeres de todos los días cuando deciden abortar, al estar penalizado el aborto, no solo en condiciones de clandestinidad en la cual nos coloca el Estado de forma obligada y sus instituciones, sino principalmente las condiciones y por tanto las vulnerabilidades a un sistema mucho más atroz frente al cual nosotras las mujeres decimos basta. Basta de exponernos de estas situaciones de violencias extremas, de invisibilizar la realidad de 300 abortos cada día que se realizan en este país, y que el aborto ha existido y existirá porque las mujeres seguimos decidiendo por nosotras, aunque las leyes, los patriarcas y la sociedad cómplice nos la sigan negando. ¿Qué nos dice el Estado frente a uno de los actos más misóginos y violentos como es la violación? La violencia sexual en el Ecuador afecta a una de cuatro mujeres, como ya igual nos explicaba la Carmelina. Más de 380.000 mujeres han sido violadas en este país. Y muchas mujeres no denuncian la violación si quedan embarazadas, y su opción es abortar, porque si no, son criminalizadas y excluidas desde todos los contextos de los cuales vienen. Despenalizar el aborto por violación implica entonces que las mujeres violadas y embarazadas que deciden abortar no sean criminalizadas por su decisión, y esto aportaría a que en algo se pueda denunciar. Nosotras resaltamos el aborto como este acto de decisión, como el paso a la libertad de decisión, de la toma de riendas sobre nuestras vidas, de ser rectoras del ejercicio de nuestros planes. Pensamos desde nosotras mismas para nosotras mismas y así tomar fuerza para el siguiente paso o el paso paralelo que es la justicia para todas. La lucha por reivindicar vidas más dignas y condiciones mejores para las mujeres, las más jóvenes, las negras, las indígenas, las lesbianas, para todas. Hace 70 años la sociedad creía que únicamente las mujeres dementes o idiotas quedaban embarazadas si habían sido violadas. Pero ahora, después de 7 décadas, sabemos que no es así. Ahora sabemos que una de cada 4 mujeres hemos vivido violencia sexual y que el 70% de esas agresiones son realizadas en entornos más cercanos. Es una realidad alarmante y por eso es inconcebible obligar a las mujeres a continuar maternidades que no son deseadas. imponiendo embarazos que resultan de una violación. Y esta tesis la sostiene el Estado, principalmente. Esta tesis de mujer igual a madre, sea en las condiciones que sea, y obliga de manera autoritaria, patriarcal y sumamente violenta a las mujeres a ser madres sin desearlo. Pensamos y hacemos una evaluación de que se ha logrado fomentar desde diversos espacios y desde hace muchos años antes de que yo estuviera aquí, que el aborto pueda colocarse sobre la mesa, que se pueda hablar de violencia sexual, pero aún queda y falta por encajar y tenemos y queda una deuda muy larga y queda por bajar estadísticas y todas estas estadísticas que hemos nombrado, como que una mujer aborta cada 4 minutos, mientras estamos hablando ya cuántas mujeres han abortado, qué mal que no hice las cuentas. Entonces tenemos ese reto de ir aterrizando estas cifras, que no solo son cifras, sino que son realidades concretas. Y queremos decir también que no estamos más desde la postura de víctimas en las que nos han querido colocar, como incapaces de reaccionar. Si bien nuestros contextos son complejos, por todo este sistema grande y poderoso que controla nuestros cuerpos, queremos decir que no estamos aquí desde la victimización, sino desde la resistencia, incluso desde la alegría de poder estar juntas y del intento por llegar e ir a otros espacios. Entonces, mientras la sociedad se pregunta si es correcto que las mujeres abortemos o no, ¿qué es lo que está pasando? En el Ecuador, cada 4 minutos una mujer está abortando, de todas las clases sociales, de todas las edades, de todos los lugares de nuestro país. Pero es necesario precisar esta realidad, porque a pesar de que todos abortamos, habría que preguntarse, ¿todos abortamos bajo el mismo contexto y condiciones? Nuestra respuesta política ha sido: penalizar el aborto es penalizar la pobreza, pues son las mujeres más pobres las que se exponen a la inexistencia de servicios seguros de aborto accesibles, a la negligencia médica, al maltrato y por tanto a la criminalización y el riesgo de su salud y de sus vidas. Es así que la despenalización del aborto apela sobre todo al reconocer nuestra realidad y nuestros contextos, a luchar por la no penalización de la pobreza, a poner sobre la mesa la desigualdad de condiciones en la que vivimos. Y entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿No? Hemos, digamos que uno de los debates más grandes ha sido, ¿y qué con el Estado? ¿No? La interpelación al Estado ha constituido una de las grandes discusiones. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Unas lo hacen, otras no lo hacemos, lo hacemos todas. Y bueno, nosotros frente a la despenalización del aborto hay una cosa que tenemos clara, y es que no vamos a permitir que el Estado, ni el gobierno, ni sus instituciones nos encarcelen, ni nos maten más. Por lo tanto, ha sido una exigencia al gobierno que pueda actualizar el Código Penal, que no se había cambiado desde 70 años, y decirle que el aborto es legal en este país hace varios años, y que pedirle que avance en las distintas causales es solamente un mínimo para la vida de las mujeres. Y como le hemos dicho varias veces, no vamos a parirle el hijo o la hija a un violador, no vamos a morir por abortar, no vamos a seguirnos escondiendo, ni siendo juzgadas, ni ocultándonos. Así como la exigencia al Estado ha sido parte de nuestras estrategias, también ha sido la calle, también ha sido las lindas paredes, también ha sido los espacios de complicidad y organización y complot. Y por supuesto el dar información autónoma, que la hemos construido entre muchas desde hace mucho tiempo, la línea de aborto seguro que sostiene la colectiva Salud Mujeres, el cuarto de información Huelmicunapa Villa Chicuasi, el blog, el chat, estos espacios, los espacios de debate, los conversatorios, los talleres a nivel nacional, los documentos de análisis que hemos producido, entre otros espacios donde hemos puesto nuestros cuerpos como mecanismo de resistencia. Todas esas acciones para nosotras son mecanismos profundamente políticos para llegar a todas las personas, para llegar a las mujeres, para causarle un poco de repulsión y una otra indigestión a cualquier expresión de curuchupismo y machismo. porque creemos que las relaciones humanas se transforman y porque le apostamos a la construcción de nuevas sensibilidades, de nuevas conciencias, de mayor solidaridad frente a la realidad, de ponerle un par a la violencia que nos sigue matando y cada vez somos más y más cercanas.